Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE. A esta hora acaba de terminar la presentación de la programación del centenario de Eduardo Chillida. Llevamos todo el año celebrando la efeméride con actividades que se prolongarán hasta el 2025 y con la mirada ya puesta en el 10 de enero del año que viene, cuando se cumplen 100 años del nacimiento del artista, seguimos de celebración, una celebración del centenario que se prolongará, como digo, hasta 2025. Hoy se ha dado detalle de los actos y exposiciones que vamos a encontrar a partir de ya mismo. Nos vamos a ir hasta el Palacio Miramar para conocer esos detalles. Allí está y nos atiende a esta hora el nieto del artista y director de la Fundación Eduardo Chillida, Mikel Chillida. Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, buenos días.
Mikel, la emoción a flor de piel, ¿no?
Bueno, te puedes imaginar. Un momento pues muy bonito, muy, muy bonito.
¿Cuál es el programa que se ha presentado hoy?
Pues mira, es un programa, la verdad es que muy extenso y muy variado. Lo que hemos preparado para estos dos años, aunque sí que es cierto que la intención es que continúe hasta mediados de 2026, es un programa que contempla exposiciones, proyectos musicales, de artes escénicas, cine, educación y publicaciones. Así que, como ves, muy muy variado, muy Eduardo Chillida, alguien que se nutría de todas las artes y, por lo tanto, su programa tiene que volver a abarcarla.
Y un artista que estaba dentro y fuera de Euskadi, ¿no? No sé si estas exposiciones, estos actos, van a también tener cabida a nivel internacional. ¿Dónde vamos a encontrarlos, Mikel?
Sí, así es. El Aitona Eduardo era ese artista, ¿no?, que decía que tenía las raíces en su lugar, en su tierra, pero que tenía los brazos abiertos al mundo, como ese árbol. Te puedo contar que el centenario, de hecho, ya empezó con una exposición que se dio este verano en la ciudad austríaca de Krems, muy cerquita de Viena, en la Kunsthal-Krems, y vamos a visitar Chile, vamos a visitar Alemania y vamos a visitar Estados Unidos, San Diego. Así que, como ves, nos vamos a mover.
Y dentro de Euskadi va a estar presente ya no solo en su casa, en Chillida-Leku, va a llegar al resto de capitales, del resto de provincias.
Totalmente. Aquí, bueno, como dices, en Chillida-Leku tenemos dos exposiciones, una que se inaugura este diciembre con la Fundación MAEC, que la verdad es que nos hace mucha ilusión porque que el día 10 de enero, que es la efeméride, tengamos en Chillida-Leku a ese elenco de fantásticos artistas y amigos con los que, digamos, creció o se formó ese Eduardo Chillida que conocemos, pues nos hace mucha ilusión. Artistas como Calder, Giacometti, Braque, Chagall van a tener representación en esta muestra, pues, por tanto, muy bonita. Y luego, sí, vamos a visitar, por un lado, tanto en Guipúzcoa, exposición o proyectos expositivos con Tabakalera, todos además muy bonitos porque lo llevan a su terreno. O sea, no tratamos de replicar lo que podríamos hacer y que se replique en otros centros, sino que al revés, cada uno desde su contexto y su identidad lo que hace es trabajar a Chillida. Por lo tanto, Tabakalera, desde un concepto de creación, va a trabajar una muestra con diferentes artistas de Eduardo Chillida, de creación, Museo San Telmo y también Museo Cristóbal Valenciaga en Getaria. En Vitoria tenemos, por supuesto, el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Arte y Museo A, que hace una muestra fantástica con Pello Aguirre como comisario, que va a trabajar sobre todo, diría, ese artista o ese Eduardo Chillida, casi diseñador gráfico, ¿no? Toda la obra gráfica que ha trabajado, la iconografía de esos pósters, esos logotipos, esa construcción casi de una identidad muy, muy vasca, muy nuestra. Y en Bilbao, el Museo Bellas Artes de Bilbao también, una exposición que comisaría González de Durana. Por lo tanto, tenemos muy buena representación en todos. No hemos hablado de música, de las artes escénicas, de las publicaciones o del cine. Te diría que en cuanto al cine estamos trabajando un documental con A Contracorriente Films y Bixabu, unas productoras tanto local a nivel Euskadi como nacional. Y es un proyecto de la directora Arantxa Aguirre, que está haciendo un trabajo exquisito, versa sobre o se centra en Chillida-Leku, pero no como Chillida-Leku el museo, sino como Chillida-Leku el proyecto tan personal, tan único de Eduardo Chillida, ese lugar, ¿no? De nuevo lugar. Es que no me canso de repetir la palabra lugar, siempre asociada a la Aitona. Y cómo ese lugar que crea de una manera tan natural, tan especial, tan suya, en ese presente, sin prisa, meditando cada pequeño momento, sin saber lo que va a hacer, pero haciendo lo que tiene y lo que debe de hacer. Y como digo, es un proyecto muy bonito que tiene como objetivo ser presentado el año 2024, está ahora mismo en producción. También a nivel de publicaciones, me hace mucha ilusión también, que no he mencionado, la exposición, perdón, de Cucha, que la hacemos con la Fundación Cucha, con Jesús Uriarte, un fotógrafo que acompañó a Laizona durante mucho tiempo en su trabajo, que tiene unos documentos visuales tan bonitos, tan especiales, y con Cucha se hace una exposición de ese trabajo de Chillida Lanean, y además se edita una publicación con la fábrica, sobre con todas esas fotografías. También el proyecto de la publicación también con la fábrica de Jesús Montero, del arquitecto con el que trabajó el caserío. Como ves, es sacar esas historias y esos momentos que igual en una exposición no tienen tanta cabida, que también podría ser, pero llevarlos a otras áreas como las publicaciones, donde todo se va completando, esa narrativa tan personal de los protagonistas que vivieron junto a Laizona y que nos cuentan cómo fue ese contacto con la persona, además de con el arte.
¿Y en la música nos quedaría ese repaso?
Ay, sí. Bueno, y en la música, encantados de la nueva composición de Antonella Zurica para la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que se presenta en febrero en las tres capitales, Donosti, Bilbao y Vitoria. De nuevo, momento súper emocionante. La música tiene una gran relevancia en el trabajo de Laizona. Estuvo muy vinculado allá. Johann Sebastian Bach le apasionaba. Como decía que Bach había sido el mejor arquitecto de la historia, por cómo construía. Me parece, mira aquí de nuevo la transversalidad, sí. Cómo las artes están todas mezcladas de alguna manera. Y también con la Coral de Bilbao hacemos una nueva creación, y así como con Musikene, de nuevo hay academia, educación, buscar esa complicidad con los jóvenes. Y hacemos un programa muy bonito de tres composiciones, tres piezas en Chillidalekú y tres en Donosti, en San Sebastián, en tres obras públicas diferentes. Así que muy completo. Y muy bonito.
Emocionante, sin duda. ¿Cuáles son esas tres obras públicas que vamos a ver? Nosotros, obviamente, pues ya reconocemos algunas, pero no sé, ¿qué es lo que vamos a encontrar en nuestra ciudad?
Sí, pues mira, nos vamos a ese, que es un recorrido muy bonito, es el que tenemos entre el homenaje a Fleming en la Bahía de la Concha, el homenaje a Rafael Ruiz Valerdi en el Pico del Loro y el Peine del Viento. Entonces, las tres composiciones, que están inspiradas cada una de estas obras, se van a ir sucediendo en una jornada. Entonces, va a haber un recorrido muy bonito, siguiendo la música, siguiendo esa inspiración, siguiendo esa mar, ese horizonte inalcanzable que tanto inspira a Laizona. Y va a ser un homenaje muy bonito, sin duda.
¿Veremos, Mikel, alguna obra que hasta ahora no se haya visto nunca?
A ver, estreno como estreno es muy difícil, ya que la obra es algo que ya se ha hecho y siempre hay pequeñas sorpresas, pequeños, como hemos comentado, el hecho de que cada centro se lleve a Chillida su propio universo y su contexto hace que afloren o que se puedan ver obras que raramente se han visto. Y luego, si nos vamos a ese concepto más convencional de una obra que casi es un estreno, a mí me hace mucha ilusión, que todavía no es que esté confirmado al 100%, pero entiendo que será muy factible. Hay una obra, Una Vestigo Gorra, el homenaje a Martín Santos, además, que también celebra su centenario, que es una obra espectacular, que está en el Art Institute de Chicago, y el Museo de Arte de San Diego, en la exposición que está es en 2025, que se llama Convergence, va a solicitar esa obra en préstamo, y sería maravilloso porque no la tienen expuesta ahora mismo, está en los almacenes, y sería fantástico que esa obra volviese a lucir, porque es la obra en madera más grande que hizo Laizona, es una obra espectacular. Y eso podría considerarse una primicia, un estreno, sin duda.
Estamos deseando verlo, Mikel. Va a ser un repaso de tu abuelo, de Laizona, de Chillida, artista, pero también persona, ¿no? Es lo que busca este centenario, acercar también la persona de Chillida a todo el público.
No, sin duda. Creo que es inevitable y son inseparables. No se puede dividir el Chillida artista del Chillida humano. Y creo que esa es una de las grandes virtudes de Laizona como artista, como persona, ¿no? Esa integridad en su trabajo. Y, por supuesto, y desde su óptica, va a poder reflejar ese ser humano que había detrás de ese escultor. Yo creo que si uno mira con detalle las obras, lo siente. La honestidad, el respeto a los materiales, los propios nombres tan evocadores de las obras, incluso ese ese arquitecto, que muchas veces parece que el concepto de la arquitectura viene porque trabaja el espacio, pero a mí me gusta mucho enfocarlo o verlo como ese creador de lugares. Uh-huh. Él creaba lugares. Las obras públicas son lugares, lugares de encuentro, lugares donde las personas somos necesarias y protagonistas de la obra y nos conectan. Son una especie de mediadoras. Por eso la obra pública tiene mucha relevancia en este centenario y por eso creo que es algo que está implícito en la propia obra.
Lugares que ya para nosotros son, pues, obviamente casa, ¿no? Reconocemos muchos de ellos, los disfrutamos. ¿Y qué está suponiendo para ti, como nieto y como director, la organización de este centenario? ¿Te ha llevado a conocer un poco más todavía a la Aitona? ¿Te ha sorprendido en algo, Miquel?
Bueno, me parece una pregunta súper bonita porque es verdad que es un continuo descubrir. Mira, a mí me gusta mucho recordar que cuando digamos, yo he tenido la suerte de conocer a mi Aitona dos veces. La primera fue cuando lo conocí como Aitona, como nieto, como Aitona, una persona muy familiar. Para él la familia era un lugar también. A ver, un artista en esos años que tuvo una familia con la Machi, con Pili, desde los 15 años, toda la vida juntos, 8 hijos, una familia muy grande, que era un lugar donde él estaba totalmente en su sitio, ¿no? Y lo conocí como Aitona, evidentemente. Después, ya cuando no estaba y cuando uno empieza a madurar y empieza casi a redescubrir, conoce al artista. Yo conocí al artista después. Y me encantó, o me reafirmo en que el grandioso y el especial ser humano que había ahí era el mismo que era el artista. O sea, su obra y su arte son iguales a él y su persona. Y eso es, creo que es algo muy especial. Y sin duda esto es un trabajo o un descubrimiento continuo. Cada paso que das, cada persona con la que hablas, claro, elaborar un programa como este pues conlleva mucho esfuerzo, mucho tiempo y a la vez muchas alegrías, porque hay, como dices, muchas pequeñas sorpresas. Encontrarte en conversaciones con alguien que lo ha conocido en vida, en otra es la otra punta del mundo, y descubrir esa anécdota que de repente te reafirma más en lo que ya de alguna manera conocías o intuías, pues es una experiencia muy bonita. Creo que soy y somos en general muy, muy afortunados.
Somos muy afortunados todos, efectivamente, sí. Miquel, estamos de acuerdo. Pues cuéntanos alguna anécdota que ya no se vaya de tu mente, vamos, que la tengas ya grabada después de que te la hayan contado durante todo este proceso.
Sí, pues mira, por ejemplo, en una cena informal, hablando con, recordando la época con el contexto de la Fundación MAE, la época en la que él trabajaba las Lurras, que se trabajaron en San Pol de Vans, en la Galería MAE, el ceramista se llamaba Hans Spinner, con el que trabajaba. Y es muy, muy bonito cómo es la manera de encontrar el material. A la Aitona no le gustaba nada la bustiña, ¿no?
El barro.
Se trabajaba, es muy, muy blando, muy líquido, la sensación de las manos ahí pegajosas y sucias, no le gustaba nada. Y decidió, esto le pasó, pues vamos, cuando dejó la carrera de arquitectura y se decidió a ser artista, tuvo ese contacto con la tierra y no le gustó nada y decidió dejarla totalmente fuera de sus materiales. Hasta que, trabajando con Mike en el estudio de grabado, oye el sonido de la tierra chamota que estaba trabajando este ceramista, ya que el taller de tierra estaba muy cerquita del taller de grabado, y cuando lo oye, el sonido es un sonido mucho más contundente. No es el chof que se puede esperar de la tierra, sino que era un conk, un sonido más macizo, sólido. Y entonces se acercó a este hombre y le preguntó por el material. Esta tierra, que se llama tierra chamota, es una tierra mucho más consistente, la tocó, la probó y le maravilló el feeling del material. Que lo que dijo es que era como una pelota para entrar en aire, ¿no? En escupilota, cuando la pillas antes de que coja el suelo, esa densidad, ¿no? Esa rotundidad del contacto. Entonces, le apasionó, pero decidió no trabajar ese verano, porque solía ir cada verano una temporada a San Pol, no tocar ese material. Simplemente tardó un año, estuvo un año pensando cómo iba a aproximarse, cómo iba a trabajar el material, pero no en el momento. O sea, creo que esta anécdota como te digo, descubrí hace muy poquito, es muy bonita y habla de cuán reflexivo era en su trabajo. Un artista que trabaja en el presente, que parece que su obra tiene un carácter azaroso, te das cuenta de que no hay nada de azar. Hay una de tiempo, hay una de implicación en cada uno de los pequeños movimientos que hay en su obra, que me pareció fascinante y bueno, y vuelve a reafirmar todo lo que venimos comentando.
Y da lugar a esa perfección que nos encanta de Chillida, a ese sello de identidad que todos reconocemos. Hablando de reflexiones, Miquel, ¿qué crees que pensaría de este centenario?
Bueno, yo creo que él, como persona, le restaría importancia a que fuesen 100 años. Yo creo que sí que se sentiría en el foro interno, estaría reconfortado. Él, mira, él no buscaba reconocimiento. Él era un trabajador. Su vocación era volver hacia el trabajo, no hacia la respuesta de ese trabajo. Entonces, ahí le quitaría mucha importancia, mucho hierro, ¿no? Le quitaría al asunto.
Nunca pero mejor dicho, ¿eh, Miquel?
Nunca mejor dicho. Pero en ese foro interno estaría, yo creo que lo que estaría es muy, muy contento de ver cómo toda la gente se vuelca con ello. Y cuando digo toda la gente, hablo de las instituciones a las que estamos totalmente agradecidos y alineados con ellos, desde el Ministerio de Cultura, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Guipúzcoa, Ayuntamiento de Donostia, San Sebastián, Hernani, Legazpi, el calor y, como digo, y la sociedad civil, todo el calor que hemos ido recibiendo durante esta preparación de este programa, creo que es lo que de verdad le hubiese en este foro interno le hubiese gustado más, ese todos a una. De hecho, de ahí nace el claim que hemos elegido para el centenario, que es lugar de encuentro, que hace referencia un poquito a esa serie de obras, ese lugar de encuentros que trabajó, pero a la vez a cómo el propio centenario se convierte de nuevo en un lugar y en un lugar para el encuentro de todos, donde todos suman y todos vamos juntos.
De todos, incluso los jóvenes, aquellos que no hayan tenido oportunidad de conocerle después de 100 años, esos jóvenes a los que también os queréis acercar con este centenario, queréis acercar la vida profesional, personal de Chillida, que se le conozca también en quizá pues en otras generaciones que no han tenido el gusto, el placer por la circunstancia de conocerle.
Así es, totalmente. Creo que es uno de los grandes objetivos de este centenario, si se puede decir que hay objetivos definidos, porque bueno, sí los hay totalmente, y es así, al final son 100 años y hay muchas generaciones actuales que sí han tenido un contacto con su obra y su figura, pero ya no, el hecho de no estar, el perder esa referencia, ¿no?, de ese contacto con la figura, con sus propias palabras, sus pensamientos, creo que es fundamental reconectar y que vuelva a ser muy relevante para ellos, no solo desde el plano de vista, como bien dices, artístico y de creación, que ahí sí es un referente, sino también en el humano, y en creemos que los valores que le movieron y que tanto trabajó desde esa posición privilegiada que tenía y de la cual quería hacer buen uso, creo que son tan pertinentes a día de hoy que hay que revitalizarlos. Uh-huh. Y por eso trabajamos, de hecho, con la Diputación Foral de Guipúzcoa y con Mauthaus, estamos trabajando una unidad didáctica precisamente para trabajar a todas esas nuevas juventudes y poder acercarlas a ese Chillida tan completo y tan complejo a la vez.
Pues ahora que tenemos la mirada puesta en el futuro, el próximo 10 de enero del 2024, ¿hay algo especial, hay algún evento, hay alguna sorpresa que nos puedas contar en esta celebración del centenario, cuando sí cumpliría 100 años, Eduardo Chillida, sí, Miquel?
Sí, pues mira, ya estamos trabajando, de hecho, con Donostia, con el Ayuntamiento de Donostia, San Sebastián, un bonito acto de celebración en el Teatro Victoria Eugenia, y tiene que ser como el programa muestra, algo muy transversal, algo que nos permita ver desde tantos diferentes puntos de vista o desde todas las disciplinas del arte tan enriquecedoras, ver cómo todas tienen un punto de convergencia que es Eduardo Chillida, y bueno, y es ese homenaje a esa persona, a esa figura, a ese gran artista y a ese hombre que estaba enraizado a su tierra. Así que sí, será muy bonito y ahí esperamos contar con toda la ciudadanía y sin duda no, nos va a encantar.
Pues si nos permites, nos sumamos a este homenaje. Desde hoy ya conocemos la programación completa del centenario de Eduardo Chillida. Un placer, Miquel Chillida, que nos hayas acompañado. Nos vemos, por supuesto, el día 10 de enero y durante todos estos años hasta mediados del 2026 para celebrar pues a la Aitona, para celebrar su obra y, por supuesto, para conocer más a la persona. Miquel Chillida, mil esker, gracias como siempre. Un placer.
Mil esker tú y Benetan por ser parte del centenario.
Gracias,
somos
Miquel.
Todos el centenario.
Así es. Un abrazo, Miquel, agur. Pues vamos a dejar las joyas escultóricas de Chillida para dar paso a auténticas joyas clásicas del motor. La esperada Feria Retro Clásica Bilbao acaba de arrancar motores este miércoles. Se han presentado los detalles de la 12ª edición del 10 al 12 de noviembre y tenemos una cita en el Bilbao Exhibition Center. Vamos a hablar a partir de ahora de esta nueva edición, todos los detalles que vamos a conocer con el director José Enrique Elvira. Antes vamos a seguir mirando al tiempo, que va a continuar de momento con sol, aunque como sabes esperamos un cambio a partir de esta tarde, sobre todo en Álava y en Vizcaya con lluvias. Recuerda que información de servicio y el resto de noticias a partir de ahora en cope.es/emisoras/País Vasco y los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. Pues ya estamos con José Enrique Elvira. Eguerdión, buenos días.
Hola, muy buenos días.
José Enrique, ¿qué se espera de esta edición?
Bueno, pues la verdad es que esperamos que acudan muchísimos aficionados de todo lo que es el norte del estado y que bueno, que hagan de nuevo esta gran fiesta que significa la retroclásica, que bueno, pues cada año hay muchísima gente que la está esperando, como se dice, se suele decir, como agua de mayo.
Efectivamente, la está esperando y sobre todo los platos fuertes. ¿Qué vamos a encontrar? José Enrique.
Bueno, pues este año, aparte de todos esos expositores ya habituales que venden piezas de recambio, motos, coches, etcétera, etcétera, sí que hacemos esas exposiciones monográficas para que varíe de un año para otro. Entonces, vamos a poder ver pues la celebración de los 100 años de BMW Motorrad, la división de motos de BMW, con una exposición de unas 18 motos a lo largo de todo este siglo que ha pasado. También la Peña Motorista Vizcaya celebra su centenario y vamos a poder ver coches que han corrido pues en los años 50, 60 y 70 en una recreación del Rally Firestone. Y aparte de eso, bueno, pues el stand de Torre Loizaga, que nos va a bajar 4 Rolls, 2 fabricados en Springfield, Estados Unidos, y otros 2 aquí en Inglaterra. Exposición de motos Bultaco. Bueno, pues yo creo que un calendario bastante completo de actividades y de exposiciones monográficas para que la gente no se aburra al visitar la feria.
Sin duda, seguro que no. José Enrique, ¿cómo podemos hacernos ya con la entrada? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos hacernos con entrada anticipada?
Sí. A ver, o se puede coger aquí en las taquillas de BEC, o si no, recomendable a través de nuestra web eventosmotor.com, dado que, bueno, para toda la gente que viene en coche clásico, que puede entrar con él en la feria, aparte de tener un descuento y salirle más barata, pues va a ser mucho más rápido el acceso. O sea que facilidades todas.
Se mantiene entonces el aparcamiento exclusivo para clásicos y habrá otro adicional, como en anteriores ocasiones.
Correcto, el adicional va a ser única y exclusivamente el sábado, donde vamos a recibir pues no solamente vehículos de 30 años, que son los considerados clásicos, sino todos aquellos que no llegan a lo mejor a esa edad, que tienen entre 25 y 30 años, o son vehículos susceptibles de ser coleccionados porque son de series limitadas o marcas pues a lo mejor como Ferrari, Lamborghini o Maserati, etcétera.
Pues tenemos una cita este fin de semana del 10 al 12 de noviembre en el Bilbao Exhibition Center. Llega así la retroclásica de Bilbao. Estamos todos esperando con muchísimas ganas, José Enrique Elvira, que llegue este viernes ya. Un abrazo fuertísimo. Gracias.
Nada, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una 31 minutos en COPE más Euskadi. Naya, ¿cuántas veces habremos ido al trabajo, gente que conocemos, con dolor, con molestias de espalda, Pues con nuestros achaques o con cosillas del día a día, ¿verdad? Que no siempre nos levantamos igual.
Pues no, y cada año peor, la verdad, por cuestiones de la edad. Pero lo cierto
no
es que a veces
eso,
sí, tenemos achaques, yo por lo menos en la espalda día a día. Pero bueno, una se va cogiendo sus remedios, ¿eh? Caseros, no sí. caseros, y al final salimos adelante, pero lo cierto es que a veces venimos un poquito incómodas al trabajo e incluso a disfrutar a veces de diferentes planes, ¿eh? Que también en nuestro ocio
hombre,
sufrimos a veces
también,
de dolores.
También, también. Pues fíjate, si nosotros nos quejamos cuando ya padeces una enfermedad, imagínate, ¿no?, el esfuerzo que hay que hacer. Y es que hoy vamos a hablar de una organización compuesta por personas que padecen enfermedades neuromusculares, ¿eh? Y también ahí están dentro sus familiares, cuidadores y amigos dentro de esta organización. Pero antes presentamos a Elena Rosales, que es quien nos trae cada miércoles la huella ecosolidaria y que es miembro de Gipuzkoa Solidario A, de Kutxa Fundación A. Elena, buenos días.
Eguerdión.
Buenos días, tampoco el que las cosas no tengamos una pequeña molestia, pues igual también hay que saber relativizar, ¿no? Como comenta Alicia, muchas veces nos damos cuenta del maratón o del esfuerzo físico y la heroicidad que significa personas que tienen pues este tipo de enfermedades neuromusculares, el poder llegar incluso a trabajar, al colegio o a los sitios donde quieren acudir, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no?, este tipo de asociaciones, la que vamos a presentar a continuación, que es Gene y a la compañera en este momento, que ayuda a que estas personas se puedan agrupar conjuntamente para poder reclamar un poco sus derechos y luego promover también la investigación, ¿no? Porque suelen ser enfermedades raras que hacen que, bueno, pues que muchas veces sus temas, como no tienen una rentabilidad económica a corto plazo, pues de alguna manera pues las farmacéuticas y quien tiene que hacer investigación en este sentido, pues tampoco le dedique recursos. Entonces, pues hay una parte importante de sus esfuerzos a intentar paliar, digamos, esas consecuencias, y es importantísimo en ese aspecto la sensibilización social, y para eso pues ya presentáis a la compañera que traemos de la Asociación Gene hoy, que nos va a contar un poquito más pues todo lo que tendríamos que saber y ayudarles en este sentido, ¿no?
Pues ahí está, escuchándote. Beatriz Alesancos, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues
buenos días.
Unas pinceladas, pero vamos a profundizar un poquito más en qué es Gene y qué son las enfermedades neuromusculares.
Bueno, pues os cuento un poquito, ¿no? Gene es la asociación que agrupa a las personas o que atiende de forma integral a todas las personas que padecen una enfermedad neuromuscular, también a sus familiares y a las personas que les cuidan. Bueno, las enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 patologías diferentes y, bueno, la mayoría de ellas son genéticas, son degenerativas y no tienen un tratamiento que las cure, aunque sí pueden tratar parcialmente, vamos a decir, lo que son los síntomas, ¿no?, a través de la fisioterapia. Y en algunos casos pues puede haber incluso, se puede mejorar con cirugía. Todas estas patologías afectan al músculo, a la unión del nervio con el músculo o al sistema nervioso motor. En la mayoría de los casos la enfermedad es degenerativa y, bueno, va evolucionando poco a poco hasta llegar incluso a un deterioro bastante progresivo de lo que son los músculos. Esto hace que los movimientos normales, lo que necesitamos hacer de día a día, vestirnos, peinarnos o, no sé, las actividades, incluso trabajar, ¿no?, escribir, levantar un vaso, todas esas cosas, sean realmente difíciles o imposibles de realizar, ¿no? Vamos a decir que de las 100-150 enfermedades neuromusculares que hay, todas se caracterizan principalmente por la pérdida de fuerza. Esto hace también que la gente tenga que utilizar sillas de ruedas. Esa pérdida de fuerza también implica que necesiten a veces respiración artificial o ayuda de ventiladores a la hora de dormir, ¿no?
Sí, sí.
Y en
Dime.
Gene, en este mes de la concienciación, teniendo en cuenta que el próximo miércoles, el día 15 de noviembre, se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Neuromusculares, ¿habéis organizado algo?
Sí, hemos organizado, bueno, un poquito hacer un poco de lo que es concienciación de enfermedades neuromusculares, ¿no? Ya hemos hecho un poco la presentación a nivel de la asociación de qué es lo que vamos a hacer y, bueno, vamos a participar o vamos a estar unidos con lo que es la Federación ASEM, que es la federación a nivel nacional, que en la que estamos 32 asociaciones de todo el país con que tenemos que ver con lo que son las enfermedades neuromusculares. Entonces, bueno, pues nuestra idea es un poquito ir dando difusión en distintos medios de comunicación de este mes de concienciación para concienciar un poco a la ciudadanía de cuáles son nuestros problemas. Dentro de esto, el mismo día 17 vamos a ir a Madrid a celebrar el 20 aniversario de la Federación ASEM y, bueno, pues allí habrá un espacio de debate y luego, aparte, pues eso, un reconocimiento a presidentes anteriores y demás, y a la tarde será un poco más lúdico para celebrar bajo el lema 20 años, 20 logros y 20 retos, pues un encuentro entre todas las personas que formamos las asociaciones y que trabajamos día a día con las enfermedades neuromusculares. Y luego el día 23 sí que tenemos ya aquí en Donosti, bueno, en Donosti, en Guipúzcoa, una charla con la investigadora Irune García Orquiza, que es del equipo de neuroemoción de la Universidad de Deusto, que nos va a contar los resultados de un estudio neuropsicosocial que se llevó a cabo con menores con enfermedades neuromusculares. El día 25 haremos también un encuentro de socios con salida y comida y un poco más festivo. Y el día 29 uh-huh. pues tendremos otra charla en la que, bajo el título de Gene, vamos un poquito a contar lo que hacemos, en qué actividades llevamos a cabo, qué servicios prestamos dentro de la asociación y, bueno, un poquito también de puesta en común con los socios. En principio va un poco dirigida a socios, pero, bueno, también a nivel general para dar difusión de lo que son las enfermedades musculares. Eso sería un poco lo que
porque,
es el programa.
Porque, Beatriz, aunque para que puedan conocer los oyentes que nos están escuchando, cuando hablamos uh-huh. de enfermedades neuromusculares, por ejemplo, en Guipúzcoa existe la peculiaridad que a nivel mundial tenemos aquí la mayor concentración de una patología en concreto. Quiero decir, que podríamos decir que la enfermedad podría llamarse Guipúzcoa directamente porque somos el lugar sí. del mundo donde más enfermos hay de esta patología, ¿no? Y que hay veces sí. que no nos damos cuenta que bueno, pues que aunque es una enfermedad rara y que está ahí, pues que igual en nuestro entorno cercano puede haber bastantes personas porque coincide que como es una enfermedad genética que comentabas, ¿no? Que es la de la distrofia muscular de cinturas tipo 2, ¿no? Quiere decir que estamos
por
hablando
déficit,
que
les por déficit de calpaína, sí. Hay más distrofia de cinturas, pero la de aquí sería por déficit de calpaína.
Uh-huh. Y como afecta por parte y por madre, y normalmente tendemos a relacionarnos sí. y a encontrar pareja, pues relativamente cerca, pues de alguna manera coincide que en este caso sí. en Guipúzcoa podemos tener vecinos, amigos, compañeros de trabajo que realmente están con estas patologías y fundamentalmente yo vuelvo a retomar, o sea, es devolver a quien nos escucha un poco esa misión de heroico, no es ver una persona en una silla de ruedas, sino que para poder llegar a ese trabajo, para poder llegar a ese centro educativo, para poder llegar a salir con esos amigos a tomar un pincho, pues de alguna manera esta persona igual ha estado 3 horas preparándose, porque ay, claro, ya. cuesta muchísimo vestirse, lavarse, esas cosas que nos parecen tan tan normales, ¿no?
Y que no imaginamos.
Principalmente necesitan ayuda, posiblemente, o sea, por eso también hablamos, o sea, también atendemos a familiares y a cuidadores, porque muchas cosas es imposible hacerlas solos.
Sí, sí.
Vale. Y con todo esto de sensibilización que hacéis, Bea, y que estáis, bueno, pues en todos los lados y procurando que todo el mundo estemos al tanto de lo que significa estos problemas neurodegenerativos, ¿qué retos os planteáis ahora? Porque sois muy guerreros, ¿no? Entonces, porque además os habéis unido y estáis muy, muy motivados, ¿qué retos nos ponéis encima de la mesa? ¿Qué queréis conseguir en el corto plazo?
Bueno, pues
¿os gustaría, por lo menos?
Principalmente nos gustaría conseguir que en la cartera de servicios de sanidad entrara la fisioterapia como tratamiento para las enfermedades neuromusculares. No es que las cure, es un tratamiento sintomático, pero realmente en este momento casi lo único que una persona con una enfermedad neuromuscular puede hacer para que su enfermedad no avance muy rápidamente. Entonces, bueno, pues pedimos, esa es nuestra principal reivindicación y es además también uno de los servicios servicios, el servicio estrella que tenemos en la asociación, ¿no? Es muy difícil, o sea, es muy difícil poder mantener un sistema de fisioterapia, porque un enfermo neuromuscular pues tendría que tener pues como dos veces dos sesiones semanales de fisioterapia, y bueno, pues eso económicamente se escapa de cualquier bolsillo, ¿no? También a la asociación nos supone un coste importante el poder dar este servicio, que no podemos dar las dos sesiones, sino que solamente es una por semana, pero sí que vamos intentando, pues eso, que las personas afectadas tengan ese servicio, ¿no? Aunque no sea todo lo que se necesita, pues que por lo menos puedan acceder a él, ¿no? Con un sistema, pues eso, de copago en principio de las sesiones. Pero esa es nuestra principal reivindicación. O sea, luego también la asistencia psicológica o psiquiátrica también es importante para las personas con enfermedades neuromusculares, que poco a poco van viendo cómo su vida va cambiando, ¿no? Porque no todas debutan en la infancia, sino que, bueno, pues igual la cuarta década o demás, y entonces uno tiene su vida montada y de repente la enfermedad no le deja seguir, ¿no?, en ese ritmo, y eso también es importante para las personas con enfermedad neuromuscular y las familias, que quieras que no, también padecen lo que es el tener a alguien con
que de alguna manera estáis buscando esa accesibilidad universal, ¿no? Que realmente estas personas, con el apoyo que necesiten, puedan ir a su colegio, puedan ir a su trabajo, puedan ir a estar con sus amigos, pues porque de alguna manera estamos hablando solo de ese apoyo, de que sabéis que tanto la fisioterapia como el apoyo psicológico, que les prepara para ese porvenir, que no vamos a mejor, sino que normalmente siempre vamos un poquito a peor, y que les ayuda a llevar una vida, digamos, en normalidad o lo más normal posible.
Sí,
¿no?
Normalizada. Eso es un poco lo que pretendemos, ¿eh? Que la calidad de vida de las personas con enfermedades neuromusculares sea una buena calidad de vida. Y para eso hay que acceder
claro,
a todo.
Que sea la mejor posible, ¿verdad? Beatriz, eso es el objetivo. Y para los que acompañan, como bien dices, que tienen esa labor diaria. Pues qué importante, Gene, desde luego, Gipuzkoa Cooritas Unan Neuromuscular en el CARTEA, la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Gipuzkoa, que forma parte ya de esa huella ecosolidaria que nos trae Elena cada miércoles, y que, bueno, pues que a veces nos abre los ojos, Elena, a cosas que no nos imaginamos. Y a mí, cuando has dicho eso, no sé si lo decía Beatriz o tú, hay personas que tardan unas horas para cuando las vemos que llegan al trabajo y no han pasado por el mismo proceso del que nosotros a veces nos quejamos, ¿no?, sin saber cómo están otras personas. Pues mira, eso nos abre los ojos para por lo menos situarnos, y si podemos poner el granito de arena, bienvenido, ¿no?
Sí.
Sí, Beatriz, que de alguna manera son este tipo de personas, ¿no? Las personas que están en estas entidades, pues que de alguna manera han pasado ya la etapa de quejarse, que es muy muy normal, muy natural, muy de sentir lo que me está pasando, para pasar a la acción. O sea, ¿y qué puedo hacer para mejorarlo, ¿no? Y entonces ahí está un poco el paso que de alguna manera también nos puede dar o servir de enseñanza para otras cosas al resto, ¿no? Es decir, está bien poder manifestar o poder quejarnos, ¿no? Me duele este, me duele lo otro, pero bueno, ¿y qué vas a hacer para mejorarlo, ¿no? Que es el siguiente
ahí
paso.
Ahí está. Pues sí, Beatriz Alessancos, un abrazo a todo el equipo de Gene, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Que
vaya muy bien.
Hasta luego.
Agur. Nos quedamos con Elena Naya, que tenemos esta agenda que tanto nos gusta, porque Elena hace un recorrido y una selección de las propuestas que hay. Y en este caso, pues vemos tres muy interesantes. Venga, que nos da tiempo a repasar las tres, yo creo, Elena.
Vamos a darle un poco de caña. Tenemos que decir que estamos en la 21ª semana de la cultura gitana, que se va a celebrar en Rentería, y de los días 6 al 10 de noviembre va a haber distintas actividades, que van desde unas actividades tipo culturales y de ocio, pues desde un café gitano o determinadas charlas y demás, a un torneo de pelota a mano donde se van a hacer distintas competiciones hasta llegar a esa final que se celebrará el día 10 de noviembre. Hay distintos horarios, siempre normalmente en horario de tarde, y animar a que consulten la página de Gipuzkoa Solidaria para poder de alguna manera participar, porque nos permite pues un poco conocer y acercarnos acercarnos a esta cultura tan cercana, porque está en nuestras comunidades y de alguna manera que hemos vivido a veces como en focos separados, ¿no? Y entonces el conocimiento y el conocimiento de otras culturas nos ayuda, sí, a reconocer a nuestros vecinos y en este caso pues animar a todas las personas de Guipúzcoa que en este concreto en Rentería, la semana del 6 al 10 de noviembre, pues se celebra esta 21 semana, que no es la primera, la 21 uh-huh. semana de la cultura gitana, pues incluso iluminando el ayuntamiento el día 6, ¿no? La fachada del ayuntamiento con los colores de la bandera gitana para manifestar un poco pues ese reconocimiento también a estos vecinos. Y luego tenemos en Amara Berri, ahora que estamos un poco concienciándonos, se va a empezar dentro de este mes también la campaña de recogida de alimentos del Banco de Alimentos, decir que hay un colectivo que llamamos las Caleco Afari Solidaridad, digamos, serían las cenas para las gentes que están en esa situación de sin hogarismo y que no tienen una situación estable, manifiestan pues eso, que necesitan personas voluntarias para dar y acompañar a estas personas en la zona, digamos, de Amara. Decir como indicador que estos datos se han multiplicado en estos últimos tiempos y que en este momento en este servicio están pues cerca de 226 personas que van a cenar por las noches y están buscando voluntarios que les ayuden a preparar sus bocatas, esas cosas.
Ay,
y que
claro,
quien quiera, pues hay unos números de teléfono y quien quiera animarse a echarle una mano a estas personas que están en esta situación tan vulnerable, pues bueno, pues que también se puede hacer. Y por último, como estamos cambiando el invierno, ya ha llegado el otoño y empezamos a decir, ya ahora qué hacemos con la ropa de verano, pues decir que las compañeras de la Fundación Lauralde hacen una recogida de ropa que luego va a poder ser distribuida a familias y a personas que bueno, pues que van a poder utilizarlas, ¿no? Y entonces, que si realmente en vez de dejarlo en un contenedor nos parece un poco más impersonal, podemos acercarnos y contactar con esta entidad pues por teléfono y por WhatsApp para dejar nuestra ropa y así hacer que nuestra ropa también tenga una segunda vida, ¿no? Un armario vivo, le llaman armario visía.
Muy bien.
Y animar a quien quiera se puede acercar.
Pues estupendo. Bueno, ya sabemos que todas estas iniciativas, estos proyectos, estas propuestas y también las huellas que nos van dejando las ONGs, las organizaciones y las asociaciones aparecen en vuestra web, ¿eh, Elena? Ahí las tenemos todas registradas. Ahí tenemos ese banco de datos maravilloso que hacéis desde Kutxa Fundasioa, ¿verdad? Y que se va ampliando.
Sí, que bueno, pues siempre está ahí, ¿no? Hay un calendario, tú le das al calendario y aparecen las cosas que están ya activas y también tenemos ese buscador, ¿no? Esa especie de páginas amarillas para buscar entidades, teléfonos y cómo localizar, que simplemente poniendo cualquier dato que hace referencia a la entidad nos va a facilitar el teléfono, el email, cómo contactar con ellos por redes sociales o por otros canales y que bueno, pues que de alguna manera nos ayude a encontrar un sitio para tener ayuda o poder hacer voluntariado o quién sabe, ¿no? Decir que voy quiero hacer una donación y quiero ponerme en concreto en contacto con alguna entidad, ¿no? Y para eso, pues bueno, pues siempre en guipuzcoasolidario.info, www.guipuzcoasolidario.info, las personas podrán localizar a estas entidades para cualquier cualquiera de las cosas que necesiten, ¿no?
Pues sí, ahí abierto a todas las ideas, además. Muchísimas gracias, Elena Rosales. Te agradecemos un montón que hayas traído hoy a Beatriz Alesán Cosés de GENE todas estas propuestas y nos volvemos a encontrar dentro de una semanita. Elena Rosales, Naya, que es miembro de Guipúzcoa Solidarioa, de Kutxa Fundasioa y que no para, ¿verdad? Esta
no mujer para.
Que nos trae unas lecciones de vida.
Y se lo agradecemos, se lo agradecemos.
Es como lo de
Alicia
en el País de las Maravillas. El que para, me suena. Sale del círculo.
Me suena, sí.
Gracias, Elena.
Un abrazo. Agur. Nosotras continuamos, Naya, que viene... Mira, ahora acerca de lo digital, que nos está absorbiendo en el mundo y tenemos que aprender mucho. Así que nos vamos, si te parece, a nuestro espacio también semanal de Vizcaya Digital. Vamos a ver qué nos trae.
Vamos a tomar nota.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Y en este espacio hoy, Naya, tenemos el placer de tener en nuestro programa a Xavier Aldama, el director de Zulaibar Lanbide Ikastegia en Arratia. Y el motivo de estar hoy con él es hablar sobre este impresionante proyecto del nuevo campus Zulaibar, un centro de formación profesional que ha surgido en Zeanuri, impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya y el propio centro. Y va a representar un gran hito en la promoción laboral y empresarial de la comarca, ¿eh? Además que contribuye al desarrollo de la oferta formativa del centro educativo. Muchas esperanzas, ¿verdad? Muchas ilusiones
muchísimas,
en este centro, Naya.
Muchísimas, sobre todo para atraer ese talento, para ser vivero también de empresas. Y es que recordamos que la Diputación sigue trabajando por acercarnos un poquito más al mundo empresarial, esa digitalización tan importante, ¿no?, que se está viviendo, esa transformación en las empresas. Y además, la Diputación Foral de Vizcaya y Zulaibar, Lanbide y Castellán han invertido 5,3 millones de euros en las nuevas instalaciones. No es poco, Alicia, pero está dando resultados. Es que es muy importante apostar por esta innovación.
Muy importante, desde luego, y por eso le vamos a preguntar acerca de ello a Xavier Aldama, director de Zulaibar Lanbide. Buenos días.
Eguerdión.
Papá, eguerdión, bye, eguerdión.
Bueno, Xavier, cuéntanos qué oportunidades formativas e innovadoras se están brindando a las empresas de Arratia a través de este campus Zulaibar, y que son al final el objetivo de Diputación Foral de Vizcaya y vuestro también, ¿verdad?
Sí, hombre, el principal cambio, digo, un poco de paradigma, radica en que al disponer de un equipamiento de vanguardia, las empresas nos ven como proveedores de servicios. O sea, aparte de los proyectos que podíamos desarrollar hasta ahora con ellos como proveedores de alumnos en prácticas, a través de programas de prácticas o programas de dual, pues nos permite con este equipamiento de vanguardia acercar la innovación tecnológica pues a las empresas de nuestro entorno. Estamos generando con ellos proyectos de innovación tecnológica y que a sus propias empresas les puede suponer una mejora de sus procesos productivos. Pero sobre todo Campus lo que nos viene a traer no solo esa mejora para las empresas, sino que esa mejora les permite a nuestros docentes aprender y llevar ese conocimiento a las aulas, que es de lo que se trata, a través de esta tecnología de vanguardia, pues enriquecer las empresas en sus procesos productivos y mejorar nuestros servicios de formación también.
Para que nos hagamos una idea, porque sabemos, Naya y yo, que son cerca de 3.500 metros cuadrados, ¿verdad? Xavier, es un campus increíble.
Sí.
¿Cómo es? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo nos lo describirías? Para ver cómo está contribuyendo a esa promoción laboral, empresarial, dentro de la comarca y cómo, qué es lo que nos encontramos cuando nos acercamos allí.
Bueno, pues por ejemplo, proyectos que estamos desarrollando ahora mismo con las empresas. Hay un proyecto que nos hace especial ilusión, que es un proyecto de Lean Manufacturing, que es un proceso de mejora de los procesos de fabricación, que lo que se trata es de que antes en las líneas de montaje de cualquier empresa había o líneas transportadoras o cintas transportadoras o operarios que hacían ese acopio de materiales para las líneas de montaje. Y llevamos 2 años trabajando en un proyecto que esa ejecución de operaciones las está haciendo un robot autónomo MIR. Es como la romba o estas cositas que tenemos en casa, pues que sea un robot el que provea la línea de montaje para que esa línea de montaje esté en constante movimiento. De lo que se trata precisamente es que ese acopio de materiales sea inmediato y se encargue un robot de hacer ese acopio de materiales.
Xavier, ¿qué balance harías de este año desde que se puso en marcha el campus? Nacía con el objetivo de poner en marcha una nueva empresa cada año y albergar hasta 25 empresas de Arratia y que éstas desarrollasen así sus actividades. No sé si se han cumplido los objetivos o qué balance harías.
Hombre, este es el segundo año de implantación del proyecto. El año pasado estuvimos en fase de formación de nuestros docentes porque la tecnología que teníamos que íbamos a implantar requería de formación por parte de nuestros docentes. Este año es cuando, como os comentaba antes, en el proyecto autónomo MIR, por ejemplo, hemos empezado a desarrollar proyectos de colaboración con las empresas, pero en base a un conocimiento adquirido el año pasado. Tenemos ya proyectos en marcha, pero este es el año de despegue de Campus desde el punto de vista de lo que fue pensado con Campus en su momento.
¿Y qué tipo de apoyo entonces, Javier, qué tipo de recursos también se van a ofrecer a las empresas de este entorno?
Los recursos principales que ofrecemos son personal para poder atender sus servicios de innovación y equipamiento adaptado a esas necesidades de las empresas. O sea, somos capaces de fabricar prototipos, de poner en ejecución procesos, siempre que suponga una innovación para las empresas y suponga una mejora para nosotros, para nuestros procesos de formación también y de educación, lógicamente.
¿Y cómo de importante es que la Diputación siga trabajando por este acercamiento del talento, por desarrollar las empresas del territorio?
Para nosotros es fundamental, o sea, como decía antes, es un cambio de paradigma, es decir, todo nuestro equipamiento estaba pensado hasta hace 2 años en educación, es decir, comprabas o adquirías un equipamiento para pensar cómo podías a través de ese equipamiento alcanzar los resultados de aprendizaje que tenías desarrollados en tu plan formativo, pero ahora, aparte de eso, tienes que adquirir equipamiento, aparte de la parte de formación, que sea capaz de responder a las necesidades de innovación de las empresas. Ese es el gran, digamos, desde mi punto de vista, el gran hecho diferencial que aporta Campus. Antes nuestro equipamiento miraba única y exclusivamente a formar a nuestros alumnos y alumnas, y ahora, aparte de eso, mira también pues a las empresas a aportarles valor en sus procesos de innovación o en sus procesos de desarrollo o en cualquier otro tipo de proceso.
Claro, alinearse, ¿verdad?, con esas necesidades de la economía, de las empresas locales, que eso me imagino, Javier, que requiere un gran proceso de estudio, ¿no?, que lo habrá habido y lo estará habiendo, es algo continuo.
Claro, todo el año pasado, aparte de lo que es el montaje propio del equipamiento, que ahí estuvieron pendientes nuestros docentes, invertimos una cantidad económica importante en que nuestros docentes estuviesen en empresas del sector o fuera, digamos, formándose en ese tipo de tecnologías, porque para nosotros eran lo mismo que para las empresas, pueden ser tecnologías de vanguardia. Para un centro de formación profesional que no está acostumbrado a ese ritmo, a ese equipamiento, pues también nos supuso un esfuerzo para nuestros docentes.
Todo un desafío, supongo, claro que
un desafío,
lo
sí,
contamos
un reto,
ahora.
Como decimos ahora en FP, sí.
Eso es, un desafío. Pero bueno, con la satisfacción de que está en marcha, de que vais progresando, de que se va a conseguir, ¿no? Ya se vislumbra que se va a conseguir lo planteado, tanto por Diputación Foral de Vizcaya como por vosotros, ¿no? Supongo que estaréis ahí hablando unos y otros y viendo que todo va bien encaminado, ¿no, Javier?
Sí, sobre todo la semana pasada estuvimos reunidos con ellos también, a ver, haciendo un poquito una evaluación de cómo va el proyecto. Estuvieron todos los alcaldes de Arratia, del presidente de la Mancomunidad también, y la verdad es que las sensaciones es que el proyecto, tal y como fue creado en sus ámbitos estratégicos, está caminando de manera en buena dirección, por lo menos.
Pues nos alegramos mucho. Xavier Aldama, director de Zulaibar Lanbide y Castellía en Arratia. Un abrazo muy fuerte y que sigáis así de bien, que es bien para todos. Hasta pronto.
Vale,
un abrazo.
Es que ricasco,
Suri, agur.
Agur, grande.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Vizcaya Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en Mediodía en COPE Euskadi. Vizcaya Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Y nosotras, Naya, seguimos en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa
con Pilar
García
Muñiz.